Así que siéntase bienvenido, siéntase contento y esté seguro que el Señor contestó o está en proceso de contestar esa necesidad que usted ha traído, esa inquietud, esa petición. Y sin más preámbulos, voy a invitar a usted que está en la casita también, siguiéndonos el día de hoy, a que ubique el pasaje bíblico que hemos venido estudiando desde el miércoles pasado y que vamos a estudiar hasta el próximo miércoles. El pasaje está ubicado en la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 3. Yo también voy a buscarlo en mi Biblia. Primera carta a Tesalonicenses, a los Tesalonicenses, en el capítulo 3. Una carta dirigida a una iglesia en una ciudad que tenía personas que seguían al Señor, como también esta ciudad de Ibagué tiene personas que siguen al Señor Jesucristo con todo su corazón. Los versículos que vamos a leer del capítulo 3 de esta primera carta a los Tesalonicenses son los versículos 11, 12 y 13. Permítame y lo leo nuevamente para que nos familiaricemos un poco más con el pasaje que estamos estudiando, donde Dios está hablando a nuestro corazón. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a ustedes, y el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros con ustedes. Y versículo 13, para que sean afirmados sus corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En este pasaje estamos meditando en un mensaje muy importante y voy a sacar una herramienta que he traído esta noche. Esta herramienta. Un metro. Y con este metro yo recuerdo que mi papá hizo un metro en la casa. Lo pegó en la pared del patio. Y los cinco hijos chamorros reyes pasábamos cada mes por ese metro. Ahí, espalda pegada a la pared. Piecitos pegados a la pared, cabecita recta, y mi papá pasaba una regla y medía a ver qué tanto habíamos crecido. Igual hice yo con los míos. Yo me inventé la misma herramienta en todas las casas y apartamentos donde hemos vivido. Ahí en el patio había un métrico pegado y a ver cómo van creciendo estos muchachos. Bueno, la Biblia también, que es el libro de nuestro Padre Celestial, nos da parámetros para que podamos analizar, evaluar, autoevaluar cómo va nuestro crecimiento espiritual. Y desde la ocasión pasada estamos estudiando las tres evidencias de crecimiento espiritual que aparecen en este pasaje de Tesalonicenses. Ya hablamos la primera evidencia en la ocasión pasada, y la primera evidencia, a ver, yo quisiera saber si de pronto lo recuerdan. ¿Cuál es la primera evidencia, el primer parámetro, la primera herramienta, así como este metro nos indica cuánto que puede crecer un niño? El primer parámetro que estudiamos, a ver, ¿quién es ese estudiante juicioso que recuerda? El primer parámetro, dependencia, sí señor, de la guía de Dios. Podemos medir si estamos creciendo espiritualmente o si nuestro crecimiento espiritual se ha detenido, mirando qué tanto dependemos de la guía de Dios para los diferentes asuntos en nuestra vida. Pero hoy no vamos a hablar de eso porque ya lo tratamos anteriormente. Hoy vamos a utilizar un segundo parámetro que nos da este pasaje y está en el versículo 12. El segundo parámetro que nos ayuda a autoevaluarnos si estamos, si hemos seguido creciendo espiritualmente o estamos estancados en nuestro crecimiento espiritual, es el que está en el versículo 12: el Señor los haga crecer y abundar en amor unos con otros. Unos para con otros quiere decir en amor entre los hermanos de la iglesia, entre los creyentes, y dice para con todos, es decir, que el Señor no solamente nos pide que nos amemos aquí en la iglesia, sino que amemos a los que no son cristianos también, unos para con otros y para con todos, como también ellos, Pablo y su equipo ministerial, misionero, daban ejemplo. Y el segundo parámetro es el amor en las relaciones interpersonales. Yo puedo mirar si estoy creciendo, si estoy estancada, dependiendo de cómo estoy aplicando el amor del que habla la Biblia. No el amor de Mabel Chamorro, no el amor de Julie Míguez, no el amor de, a ver, ¿de quién digo acá? De Rubén Perilla, no el amor de Jorge David González, sino el amor del que habla la Biblia. Y fíjese que el tipo de amor que la sociedad colombiana, que la sociedad ibaguereña conoce, es diferente al que habla la Biblia. Y no solo en este pasaje, sino la Biblia de tapa a tapa habla de un amor especial. Pero yo quiero detenerme primero en ese amor, en ese concepto de amor en que usted y yo hemos sido levantados. Hemos crecido, hemos sido criados pensando que el amor consiste en. Y desafortunadamente, los colombianos y los ibaguereños hemos crecido o sido levantados en un concepto de amor muy de película, muy de las telenovelas, muy de las series de Fox, bueno, cualquier empresa que usted quiera imaginarse. Sí, ese es el concepto de amor en que hemos sido levantados, que todavía permanece mucho de ese concepto en nosotros, aunque llevamos tiempo siendo cristianos. Quisiera pedir el favor si alguien me puede traer mi taza. La tengo allí. Porque usted no quiere perder su recompensa. Que le dé un vaso. Muy bien, hermano, muy bien. Y fíjese que ese concepto que nos muestra la televisión y las series que están en internet y que hemos aprendido inclusive en nuestro hogar, tiene que ver mucho con, por ejemplo, si se trata del amor de pareja, tiene que ver mucho con la atracción física, tiene que ver con el deseo, ¿cierto? Entramos a una relación de noviazgo, de matrimonio, basados en esa atracción física, que me gustaban tus ojos, que me gustaba tu nariz, que me gustaban tus manos, pero el cuerpo va cambiando. Y entonces el amor matrimonial basado en ese tipo de amor o en ese concepto de amor que presenta la sociedad sin Dios, pues el cuerpo cambia, entonces el amor, ¿qué pasa? Por eso vemos tantos matrimonios que llevan años y que uno ve bonitos, pero uno dice, ¿pero qué pasó en esa relación? No, que la señora buscó otro más joven, mejor, con más plata, o el caballero buscó otra mujer más joven. O a veces tenemos el concepto de amor porque la persona nos simpatiza, nos cae bien. Nos cae bien hasta el día en que la persona muestra, revela algunas facetas que no nos agradan. Entonces hasta ahí llegó el cariño, llegó el aprecio por esa persona. Y fíjese entonces que esa expresión, yo lo amo, yo la amo. Y ese llegar a compartir, o yo lo estimo, lo aprecio como mi amigo, como mi hermano, como mi parcero. Y fíjese, nos lleva a compartir con esas personas que son nuestros amigos, nuestros parceros, nuestros familiares, o la persona con la que estamos compartiendo la vida como cónyuges o de la que estamos enamorados. Empezamos a compartir muchas cosas, sentimientos, ¿cierto? Secretos, les contamos, caricias, dinero, tiempo, hasta a veces relaciones sexuales o muy íntimas, pero tiempo después uno ve, ¿qué pasó en esa amistad? Ya no se hablan y antes eran retóxicos, eso a toda hora. Que vamos que para acá, que vamos para allá, que compartimos esto, que compartimos aquello. Y de pronto un momento a otro ya son enemigos, se odian esos amigos, esos parceros. O esa parejita, enamorados, los dos contra el mundo, mi amor. Y eso enfrentan al papá, enfrentan a la mamá, enfrentan a todas las personas que se oponen a esa relación. Y uno de pronto pregunta, oye, yo no te he vuelto a ver con aquella muchacha o con aquel muchacho. ¿Qué pasó? Ni me hable de esa sinvergüenza, ni me hable de esa porquería. Ay, bendito, se están riendo mucho. Hay avivamiento esta noche. ¡Aleluya! Cualquier parecido con nuestra realidad. Sí, yo me acuerdo que yo devolví un poco a veces peluches. Otro los boté a la basura. Le dije, mamá, desaparezca esa porquería de aquí que no quiero ver ningún recuerdo de ese tipo. Pero fíjese, es que tenemos un concepto equivocado del amor porque es un concepto de amor basado en dos cosas. En emociones, que son, las emociones son como la espuma de la Coca-Cola o la espuma de la Pony Malta. Suben rápido, pero también se evaporan. Esas son nuestras emociones humanas, inestables. O se basan de pronto en algo que es un poquito más estable, que se llaman sentimientos. Cuando una emoción se establece un poquito más de tiempo, por meses o de pronto un año, unos añitos, esa emoción se llega a convertir en un sentimiento que es un poco más estable, pero que todavía como que no es suficientemente fuerte el sentimiento para sostener ese tipo de amor del que nos está hablando la Biblia esta noche. Entonces, fíjese, si nosotros seguimos amando con ese concepto que la sociedad colombiana ibaguereña nos ha enseñado por sentimientos, emociones, entonces cuando descubrimos que las personas que son nuestros amigos, familiares o nuestra pareja, nuestro cónyuge, tienen defectos o no son como lo imaginamos, entonces las emociones o sentimientos positivos se van desapareciendo. Y empiezan a aparecer las emociones o los sentimientos negativos. Entonces empieza a aparecer la rabia, empieza a aparecer la decepción, empieza a aparecer la frustración. Y estas emociones negativas hacen que el amor, entre comillas, porque no es el amor del que está hablando la Biblia, se acaba. Se acabe, desaparezca, no es que ella, yo no lo quiero. Yo me separo de ella o me separo de él porque ya descubrí que no lo amo. Descubrí que ya no lo quiero, que no lo amo. Pero vemos que la Biblia habla de un amor estable, un amor que permanece, como dice Primera los Corintios capítulo 13, el amor todo lo puede, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta, el amor permanece para siempre. Entonces, ¿cómo así? Vea, dos conceptos totalmente diferentes. La sociedad nos plantea un amor volátil, un amor desechable, podríamos decir. Un amor que se usa unas cuantas veces y luego se echa la caneca. Pero el amor al que se refiere a David es una clase de amor que los seres humanos desafortunadamente no tenemos por naturaleza. No nos nace amar como la Biblia enseña, como ama a Dios. Porque ese amor es un amor desinteresado, es un amor limpio, es un amor que se sacrifica por los demás. Es decir, es un amor que trata a los demás, un amor que actúa y que toma decisiones en favor de los demás según los criterios de Dios. Y que no tiene nada que ver con encubrir faltas, ni tampoco, por el contrario, con condenar a la persona por las faltas. Ninguno de esos dos extremos. Ni ser alcahuete, es decir, encubridor de faltas, ni tampoco ser el juez que condena a la persona y la desecha totalmente por sus faltas. Este es el amor con que Dios ama y este es el amor del que está hablando el versículo 12 de la primera carta de Tesalonicenses capítulo 3. Es propio de Dios y se obtiene solamente por la intervención milagrosa que Dios realiza en el corazón de aquellos que ya hemos regresado a Dios, como los que estamos aquí esta noche. Aleluya. Amén. Usted quizá que está allí también escuchándonos, ya ha regresado a Dios hace algunos meses, años. Usted ya se ha arrepentido de su estilo de vida que no tiene en cuenta a Dios. Y usted ya ha rendido su vida a la dirección de Dios. Qué bonito eso. Pero fíjese que a veces los que ya hemos nacido de nuevo, es decir, que hemos hecho todo lo que acabo de mencionar, a veces hay algunas áreas de la vida que todavía no son dirigidas teniendo en cuenta a Dios. Y es que este segundo punto está pegado con el primero. Este punto de amor en las relaciones interpersonales. Uno no puede amar como Dios ama, mostrar ese tipo de amor en las relaciones interpersonales, si uno no es dirigido por Dios, si no cumple el primer punto. Y ahora vamos a mirar por qué. Así que necesitamos pedir perdón a Dios y no volver por esa misma senda. Fíjese, note que Pablo usa las palabras multiplique y abunde con respecto a la medida de amor cristiano que había en los hermanos de Tesalónica. No era que ellos no tuvieran amor de Dios, sino que necesitaban multiplicación y crecimiento en ese amor que ya habían recibido por Dios, de parte de Dios, porque ese amor no viene sino ¿de dónde? De Dios, como dice Romanos 5:5. El amor de Dios fue derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo el día que creímos. Solo que a veces esa medida de amor que Dios derramó, esa semillita de amor que Dios derramó, no la hemos hecho crecer y multiplicar y crecer. Así que Pablo pide a Dios por los tesalonicenses para que ellos puedan cumplir la ley del amor, es decir, expresar ese amor de Dios en su vida diaria. Porque el amor tiene que ir más allá de la familia, de la iglesia e incluir a todos los seres humanos, aún a los que no conocemos. Y estoy segura que usted esta noche está preguntándose ya, ¿por qué es tan difícil la vida cristiana, especialmente lo que tiene que ver con las relaciones con los demás todos los días? Porque todos los días patinamos ahí. Yo creo que debo ser yo nada más. Yo recuerdo que Santiago dice, todos ofendemos muchas veces. La Biblia nos conoce, Dios nos conoce. Todos ofendemos muchas veces, eso es un talón de Aquiles para todos los cristianos. El amor en las relaciones interpersonales, por eso a veces es tan difícil la vida cristiana, porque el Señor nos pide amar con ese tipo de amor que ya hemos descrito, ese amor que trata, que actúa y que toma decisiones en favor de los demás. Entonces, tratar con nuestros familiares, amigos, conocidos, hermanos de la iglesia, no es nada fácil. Y la respuesta de por qué es tan difícil es porque la mayoría de nosotros tratamos de vivir o de dar amor o de aumentar esa medida de amor en nuestras propias fuerzas, por nosotros mismos, con nuestros propios recursos, a nuestra propia manera. Y muchas veces nos vamos cada mañana a hacer nuestras actividades diarias sin siquiera depender de Dios. Como si le estuviéramos diciendo al Señor, yo me las puedo arreglar hoy sin ti en todas las relaciones interpersonales que yo. Y yo le aseguro que cada vez que salimos así, sin orar, sin poner en las manos de Dios nuestras relaciones interpersonales, yo estoy segura que tenemos desastrosas experiencias en las relaciones interpersonales. Peleamos con todo el mundo, ofendemos a todo el mundo y volvemos frustrados a casa. E igual si usted volvió ese día frustrado a casa porque cometió el error que todos los cristianos cometemos, porque yo no estoy diciendo que, no, la hermana Mabel, mejor dicho, ahí está hablando desde allá porque la super requete perfecta en eso de las relaciones interpersonales y en eso de poner, no, también me pasa. Pero a veces cometemos un error peor, llegamos frustrados a casa y nos acostamos a dormir y ni siquiera hablamos al respecto con Dios. Como si le estuviéramos diciendo, Señor, yo puedo asumir solo o sola todas las barbaridades que hice en el día en mis relaciones interpersonales. Entonces, lo más probable es que esa lucha que tenemos sea debido a lo que ya dije, tratar en las relaciones interpersonales con los demás sin la ayuda de Dios. Esto es una empresa que no se puede realizar. Tener amor en las relaciones interpersonales sin Dios, eso no se puede. Tratar de vivir sus relaciones con los demás sin la ayuda de Dios, porque es el Espíritu Santo al que Pablo en este versículo llama Señor. Fíjese, dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor. ¿Por qué digo que es el Espíritu Santo? Porque la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor. Por eso me atrevo a decir de que Pablo está hablando allí del Espíritu Santo cuando dice, y el Señor haga. Sin el Espíritu Santo, por eso los pentecostales hacemos tanto énfasis en vivir metidos en comunión de la mano todo el día con el Espíritu Santo. Porque Él es la fuente de amor. Él es el que produce ese fruto que se llama amor, como dice Gálatas 5:22. Entonces, mire, ¿cómo demostrar ese amor cristiano? De maneras prácticas, de maneras prácticas. Si yo tengo amor en mi relación interpersonal, si yo dependo del Espíritu Santo, entonces voy a demostrar mi amor de maneras prácticas. No solamente basta con ser amable con los demás. No solamente basta con orar por los demás. Como dice también Santiago, sabemos que alguien tiene necesidad y nosotros tenemos, aunque sea media panela en la casa, con qué ayudarlo. Y le decimos, sí hermanito o sí amigo, venga, yo oro por usted, y lo deja ir con las manos vacías. Eso dice Santiago. Ayudar en tiempos de crisis, eso es el amor cristiano. Para eso necesitamos el fruto del Espíritu, para eso necesitamos depender de Dios todos los días, para acompañar con la presencia, con llamadas, con oración, aquellas personas que sabemos que están a nuestro alrededor y están pasando dificultades. Hay que tener amor de Dios para coger de la plata que uno tiene en la billetera o en la mesa de noche, donde usted la guarde, y partir con esa persona que usted sabe que tiene necesidad, porque es que el corazón humano dice, no, eso me va a hacer falta a mí, y yo con qué voy a comprar esta noche los huevos y el pan y la leche para el día siguiente. Ahí, eso es espiritual, hermano, ese es el amor de Dios. En cuestiones prácticas, ayudar en las labores domésticas. ¿Cómo puedo yo decir que amo a mis padres si veo a mis padres ocupados todo el día en las labores domésticas y no los ayudo? No se me da por decirle, oiga mamá, ¿le ayudo a barrer? Oiga, mi hijita, la esposa, ¿le ayudo a trapear? ¿Le ayudo con el bebé? Si se dan cuenta que el concepto de amor bíblico es muy diferente del amor sentimentalero y emocionalista de nuestra sociedad, es un amor práctico que actúa en favor de los demás. Atender a un enfermo, brindándole comida preparada. Usted sabe que la vecina está enferma y que no se puede parar a hacer ni un caldo, pero usted dice, yo le puedo hacer un caldito con una alita, aunque sea, si no tengo para más, y una papita y unas dos arepitas y un poquito de cilantro, cebollita y ajo. Eso es amor en las relaciones sociales. Y el que tenga hambre, que se chupe los dedos. Tratar a todas las personas como nos gusta que nos traten a nosotros. Tratar a nuestro cónyuge como nos gusta. Mamita, papito. Sí, señor, dígame qué quiere, qué necesita, qué le preparo, en qué le ayudo. Tratar a nuestros hijos como nos gusta que nos traten ellos. A nuestros padres, a los hermanos, a los colegas, etcétera. Dedicar tiempo a la familia, porque muchas veces se dedica más tiempo de pronto a el trabajo, a los clientes o a los amigos y conocidos que a la propia familia. Y en estos días escuché una historia que sé que es real, de la esposa de un cristiano muy reconocido en su iglesia, muy usado por Dios, pero ella vivía muy triste porque él tenía totalmente abandonada la atención para ella y para sus hijos. Y ella dejó de ir a la iglesia y dijo, yo por allá no vuelvo, porque ¿cuál es el amor que están predicando si yo y mis hijos estamos siempre mendigando el tiempo que él dedica a la iglesia? ¿Y ustedes creen que Dios lo estaba mandando a hacer eso? El mismo Dios dice, primero tu casa, y ahí sí, sírveme con libertad. Conozco el caso de una hermana que perteneció hace muchos años a esta iglesia, como nadie la conoce porque han pasado como 40 años, pero conozco su historia porque conozco a sus hijos, y esta mujer no salía de este lugar sirviendo al Señor mientras sus hijos estaban solos en casa, solos, sin comida y a merced de marihuaneros del barrio, sus hijas violadas por ellos, y se convirtieron en unas mujeres de vida emocional inestable, con una y otra pareja, hijos de uno y hijos del otro, porque no había atención. Y porque cuando una persona es abusada sexualmente, se afecta su parte emocional y sexual. Y muchas de las personas reaccionan así. Y su hijo, un drogadicto, que llegó a mendigar por toda la quinta, toda la 20, todo el tiempo estuvo aquí. Un día yo entraba aquí y siempre le predicábamos, le dábamos lo que podíamos, ropa, comida. Y esto con él me dijo, ¿sabe una cosa? Yo venía a esta iglesia, yo hablo en lenguas. Yo fui un niño de este... Yo le dije, ¿cómo así? Sí, mire, mi mamá se llamaba así y así. Yo fui a averiguar la historia. Y tratamos de ayudarlo, llevarlo a un centro de rehabilitación, pero él llevaba más de 20 años en la calle. Y hasta que tristemente hace algunos años, porque siempre su morada de calle era por esta zona, lo asesinaron a puñaladas ahí en una esquina. Eso es triste, eso es triste. El amor de Dios es práctico, el amor de Dios es práctico. Eso es lo que nos está, lo que le estaba pidiendo Pablo, crezcan en ese amor práctico que la Biblia enseña, que Dios ha puesto en nuestros corazones. Qué bonito, llamar la atención con empatía a una persona, ¿sí? Y con respeto, eso también es amor. Cuando usted ve que alguien va por el camino que no es. Si usted tiene sus hijos en la casa y usted ve que sus hijos van por mal camino, ¿cómo ignorarlos? ¿Cómo no llamar la atención con amor? ¿Cómo decir, mira, como he escuchado mucho, es que yo no le llamo la atención a mi hijo porque... yo quiero ser amigo de mi hijo, y si yo le llamo la atención, entonces ya mi hijo no confía en mí. ¿Y qué es más importante, que confíe en ti o que se siga por el buen camino? Que le corrijas. Es que si yo regaño a mi hijo, ya no viene más a la iglesia. Llamar la atención con respeto, nunca para humillar, por supuesto, ni señalar, ni estigmatizar, pero sí, como parte de un amor práctico, porque el amor práctico, ya le dije, ni es encubridor de faltas, pero tampoco condena y desecha a las personas. Y yo recuerdo, para terminar con este segundo punto, estamos creciendo si tenemos amor bíblico en nuestras relaciones interpersonales. Cuando los perillas llegamos a Ibagué, un hermano, nosotros llegamos y el trasteo no llegó. Pasaron días, bueno, hubo alguna dificultad que ahorita no quiero contar por el tiempo. Veníamos con 4 niños, un bebé de 1 año, y no teníamos ni una olleta donde preparar un tetero. Nada, porque todo venía en el trasteo. Yo recuerdo que muchos hermanos vinieron a saludarnos, pastores, bienvenidos, qué alegría, y nos besaban, pero nadie preguntaba, ¿ustedes necesitan algo? ¿Dónde se van a quedar a dormir? Nadie. Pero yo recuerdo que esa hermana sí vino con todas esas demostraciones hermosas. Pero, pastora, yo no veo su trasteo. ¿Dónde está? ¿Usted con qué va a bañar a sus hijos? No tiene una toalla, no tiene dónde prepararle un chocolate. Y fue y trajo, en parte de la casa de otros comprados, nos trajo algunos platos, cucharas, vasos, algunas toallas. Eso es amor práctico, porque el amor no puede ser solo besitos y abracitos y palabras bonitas, sino también el amor tiene que cubrir la necesidad, actúa en favor de los demás. Qué bonito. El amor es una decisión. Es cierto que usted no puede obligar a los demás a amarlo a usted, pero usted sí se puede obligar a sí mismo a amar a los demás, porque el amor es una decisión. Así que usted no puede obligar a sus hijos, no puede obligar a sus papás, no puede obligar a su cónyuge, no puede obligar a su tía, no puede obligar a su yerno ni a su nuera a que lo ame, pero usted sí se puede obligar a sí mismo a amarlos, y con un amor práctico. Así que si estamos llenos de ese amor, se va a extender a todas las personas que nos rodean. Esta noche hemos venido aquí para examinar si nuestra capacidad de amar ha permanecido ahí, ahí como para el gasto, como decimos los tolimenses, como para el diario. O si estamos llevando nuestra capacidad de amar con el amor bíblico en las relaciones interpersonales más allá de donde hemos estado. Eso es lo que el Señor quiere. Buscar nuestro desarrollo en ese aspecto también, porque su provisión de amor es infinita. A veces llega un momento en que usted dice, yo ya no puedo amar más a esta familia, es muy duro. Sí, yo sé que hay familias que son tremendas, difíciles de amar y son un reto, pero esta noche la voz de Dios está diciendo, tú no puedes en tus propias fuerzas. Pero si tú me buscas y te dispones a recibir ese tipo de amor y buscar oportunidades para expresar ese amor a esa familia tan difícil, yo te voy a hacer crecer en esa área. Pruebe, pruebe al Señor, no le gusta que lo prueben, pero yo estoy segura que si usted prueba al Señor, si es capaz de aumentar la medida de amor, usted no se va a dejar. No se va a ir decepcionado, no se va a ir frustrado. Ore conmigo y dígale, Señor, te pido que no me dejes estancar, que no me dejes estar conforme, acomodado o acomodada con la medida de amor que tengo para los demás. La vida cristiana, Señor, es una vida que requiere mucho crecimiento en amor. Lo reconocemos, Señor. Todos los días te sonríes, Señor, cuando tenemos dificultades para relacionarnos con los demás. Yo puedo ver hoy tu sonrisa, porque allí nos estás probando, Señor. Tú no quieres a cristianos tibios en el amor, a cristianos mediocres en el desarrollo del amor. Nos quieres probar para aumentarnos la medida de amor, Señor. Todos los días habrá retos, todas las semanas habrá retos, Señor. Todos los meses habrá retos, todos los años, y este que ya está terminando, Señor, en el año 2022 habrá grandes retos que tú estás presentando y nos presentarás retos de amor. Tú no te vas a quedar, no nos vas a dejar ahí acomodados, Señor Jesús, sino que nos vas a mover de nuestra comodidad para que cada día nuestra estatura de amor aumente. Te pedimos que tu Espíritu Santo todos los días nos ayude, que no salgamos de casa, que no nos acostemos, Señor, sin hablar contigo, sin meditar sobre este asunto, sin pedirte una llenura, un bautismo, una unción de amor, Señor. Gracias, papito Dios. Bautízanos todos los días con tu amor. Profundízanos en ese amor, Señor. Llénanos, ayúdanos, Señor. Gracias, papito Dios. Amén. Aleluya. Que el Señor bendiga nuestros corazones. Amén.
Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida.